durante un mitin de campaña, fue trasladado en la mañana de este sábado a un presidio federal de máxima seguridad en el estado de Mato Grosso del Sur. Todavía se desconocen las motivaciones del ataque. En un video tomado por la policía minutos después del arresto, el agresor dijo haber actuado por cuenta propia y en nombre de Dios. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos estado acompañando en el sonido Raúl Tápanes Estrella y yo soy Ariane González. Gracias.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos y amigas? Y bienvenidos a otra edición de Arco Iris. Espero que la estén pasando relativamente bien en este fin de semana. Estaremos con ustedes sábado, domingo. Y hoy tenemos invitados muy especial. Vamos a comenzar con alguien que considero casi padrino de este programa, porque hemos hablado con él varias veces, pero hasta el día de hoy no hemos podido coordinar bien una entrevista con él y tenerlo de invitado en el programa, que es Ignacio Estrada, un ex periodista independiente en Cuba, activista LGBTI y ahora vicario de la Iglesia Luterana en el sur de la Florida, en Miami. Ignacio, bienvenido al programa.
Buenos días para ti, Joe, y gracias por esa presentación y también a nuestros amigos oyentes dentro de Cuba y a los que nos escuchan a través del internet.
Pues, como mencioné, Ignacio, te considero padrino de este programa. Porque fuiste una de las primeras personas con quien yo consulté y hablé sobre el programa y es un placer al fin tenerte en el aire.
No, las gracias te las reitero nuevamente. Yo, y de veras te digo, siento mucho no haber participado en otras ocasiones, pero realmente tengo un tiempo últimamente bastante ocupadito con algunas cosas de trabajo, pero también haciendo proyectos nuevos y siempre viendo qué es lo que podemos hacer por nuestras comunidades y como ya tú lo dices, Arco Iris también es parte de nuestra casa porque creo que es un proyecto que viene a dar luz y viene a dar voz a una comunidad que durante años en Cuba no ha tenido una voz propia.
Y además mal representada, ¿no? Porque si nos guiamos por CNSX y mi íntima amiga Mariela, pues las cosas en Cuba están fantásticas. Son tiempos espectaculares para la comunidad LGBTI, pero eso no es lo que estamos escuchando, palpando o viendo dentro de la isla. Coméntame un poquito, Ignacio, el desarrollo tuyo en Cuba en términos de cuándo comienzas con CNSX, tu contacto con CNSX y cuándo empiezas a darte cuenta que eso no es esencialmente lo que tú estabas de acuerdo.
Bueno, realmente Ignacio, todo el contacto que tuvo con el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba fue un contacto de forma, podríamos decir, de punteo. ¿Por qué te digo esto? Porque Ignacio nunca perteneció al Centro Nacional de Educación Sexual. Yo solo fui miembro de un grupo que se creó en Cuba por parte del Centro Nacional de Prevención de las ITS, VIH-SIDA, que se llamaba Hombres con Sexo con Hombres. Era un grupo que se dedicaba a crear conciencia dentro de la sociedad cubana, pero conciencia también en sitios de encuentro a cómo promover el uso del condón y el sexo seguro dentro de la población LGBTI. Ahora, a raíz de eso, pues comienzo a ver ciertas irregularidades como la falta de concientización, el mal uso de los recursos que llegaban por parte del Fondo Global de las Naciones Unidas, todas estas cosas así, y la doble moral del gobierno cubano, que promovía sexo seguro en estos sitios de encuentro, mandaban a cientos de activistas a hacer trabajos a la calle, pero después veíamos que esa información era utilizada por tanto por el Ministerio de Salud Pública como por la policía cubana para arremeter y reprimir esos lugares donde se habían detectado que habían sitios de encuentro. Es decir, que era un doble trabajo y una doble moral por parte del Ministerio de Salud Pública cubana y de este organismo no gubernamental.
Hablando un poquito de la VIH, coméntanos un poquito sobre la situación de VIH en Cuba cuando tú estabas ahí y cuál es la situación de lo que tú puedes saber o conocer ahora de la situación de VIH, los medicamentos, llegan los medicamentos, no llegan los medicamentos. Sabemos que dentro de las prisiones es una cosa atroz en términos de los medicamentos de VIH a los prisioneros. Háblame un poquito de la situación VIH en Cuba.
Bueno, la situación del HIV en Cuba, del VIH-SIDA en Cuba, no ha cambiado mucho desde que nosotros salimos en el año 2013. Vamos a hablar de que es una enfermedad que ya se reconoce como una enfermedad crónica, que no es una epidemia ni una pandemia, y ya la información ha ido cambiando y se ha ido actualizando. Ahora, en Cuba aún se sigue viendo como una epidemia. A pesar de que queremos estar dentro de las corrientes del 2020, cero enfermedades por transmisión, cero niños con SIDA, estas cosas es muy lindo decirlo, pero cuando vamos a la práctica vemos una triste realidad aún dentro de la nación cubana. Podemos comenzar por algo, la situación de las cárceles en Cuba. El gobierno cubano aún nunca ha mencionado la palabra autoinoculación y nosotros seguimos insistiendo como activistas independientes. La autoinoculación es un verdadero suicidio del cual el gobierno cubano se hace cómplice. ¿Y por qué decimos esto? Porque la autoinoculación es simplemente el tráfico de la sangre de personas infectadas dentro de las prisiones para evadir condenas penitenciarias, salir por libertad que está penado, por libertad o por la libertad de beneficio, por tener una cierta enfermedad, que ya no se está viendo tanto. Pero los reclusos en Cuba, muchos se han inyectado VIH para salir o evadir estas condenas penitenciarias. Y este número, que es en constante crecimiento dentro de las prisiones de Cuba, y es lamentable que suceda esto, el gobierno cubano nunca ha hecho un estudio ni ha presentado una cifra exacta que denuncie cuántas han sido las personas que se han enfermado por esta vía de infección. Y creo que es lamentable que esto suceda, pero a la vez la Organización de Naciones Unidas para la Lucha contra el SIDA y los organismos estos que radican dentro de Cuba, pues se prestan a este silencio porque sí tienen constancia de que esto está sucediendo en la isla.
Yo siempre digo, Ignacio, en el programa, que las preguntas tontas las hago yo. y en parte es para mejor informar, ¿no?, a los oyentes que nos están escuchando. No existen las preguntas tontas en realidad. Pero HIV ya no es la pandemia, la epidemia que fue, obviamente. Ya se puede vivir con VIH. Sin embargo, necesitan los medicamentos, ¿no? Tienes que tomar cierto número de medicina. ¿Cuál es el acceso a la medicina en Cuba? ¿Cómo funciona eso? Háblanos un poquito sobre ese tema.
El acceso a la medicina en Cuba, yo, como tú estabas preguntando, y creo que no es una pregunta tonta, yo creo que es una pregunta bien de liebre, como diríamos nosotros, pero creo que es algo penoso lo que sucede. Tengo un amigo bloguero que se llama Michael Vivero, Nick Talido, en los blogs, y él daba a conocer el otro día una cifra estadística bien relevante, y te la quiero compartir ahora mismo. Y quiero compartir esta cifra estadística porque es la única vía que tenemos en este momento para conocer la supuesta realidad de la comunidad con VIH en Cuba. Y digo supuesta porque yo estoy seguro que el gobierno cubano nunca va a decir las cifras reales que tiene. Según el...
Y el gobierno cubano, ¿tú estás confiado que el gobierno cubano tiene esa cifra? Es decir, a través del CNSX o el Salud Pública, ellos tienen esa cifra, me imagino.
Sí, existe un departamento vinculado al Ministerio de Salud Pública, dirigido por uno de los viceministros de esta entidad, que se dedica completamente a recopilar toda la información de VIH-SIDA en Cuba. Esto es un departamento dentro del Ministerio de Higiene y Epidemiología. Y según este, en su último informe, da un total de 30.109 personas con VIH-SIDA en Cuba.
¿Cuánto es la cifra de nuevo?
30.109. Uh-huh. Y da como fallecidos un total de 3.809, que significaría como un 15,7%. Ahora, de estos, hay actualmente 26.900 personas que conviven con VIH-SIDA. Es decir, supuestamente no han desarrollado la enfermedad. Recordemos que VIH-SIDA tiene virus de inmunodeficiencia adquirida, que es toda persona que adquiere VIH, pero que no ha desarrollado la enfermedad, y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, las personas que ya toman tratamientos antirretrovirales o que han marcado una enfermedad oportunista. Pero fíjense que el gobierno cubano la mayoría, el 82,5%, como que no toman tratamientos antirretrovirales. Lo dice como personas viviendo con VIH, no con SIDA. Ahora, el número de los tratamientos que existen en Cuba en estos momentos, solamente hay 5 tratamientos. No me atrevería a enumerarlos porque no tengo conocimiento de cuáles son los que se están utilizando, pero solamente son 5. Ahora, estos 5 tratamientos no son asignados de la forma que se asigna en cualquier país de como Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos usted va al médico y al momento el médico te dice, bueno, por análisis clínico el medicamento que usted lleva es este. Pero tú tienes derecho a rebatirle a tu médico que tú no quieres tomar ese medicamento porque tú tienes una afección hepática o tienes una infección urinaria o algo de eso. El médico dice, bueno, podemos cambiarlo, esta es la alternativa. Pero en Cuba no. En Cuba lo que está sucediendo es que le ponen los medicamentos a las personas, es una imposición de salud pública, y en ningún momento el paciente puede negociar con su médico cuál es el medicamento que tú vas a tomar. Y por siguiente, no se realizan pruebas como de carga viral, CD4 o CD4, y lo otro, las llamadas pruebas de resistencia, donde el cuerpo humano, por un análisis clínico, dice a qué medicamento puede hacerle resistente.
Claro.
Y esto trae como consecuencia serios trastornos en las personas que conviven con esta enfermedad.
Y el acceso a la medicina esa, es decir, hay organizaciones ONGs o Naciones Unidas que contribuyen a mandar medicamentos a Cuba de esta índole o no.
La mayoría de los medicamentos provienen del organismo de Naciones Unidas para la lucha contra el SIDA y algunos son fabricados dentro del mismo territorio nacional con fármacos extranjeros.
Ignacio, la obsesión, ¿no? Los rumores que hemos oído de la obsesión que supuestamente tiene el gobierno cubano en buscar una cura a VIH a través de los años, que muchos consideramos que es una movida política más que nada para tratar de destapar cierta campaña publicitaria a favor del régimen cubano, pero ¿en dónde está eso? ¿Cómo has visto eso? Porque siempre se ha dicho que sí, que estamos cerca, que Cuba está cerca de la cura del VIH, inclusive muchos activistas LGBTI fuera de Cuba comentan que sí, que Cuba, imagínate, ellos han hecho muchos estudios sobre VIH dentro de Cuba. ¿Cómo funciona eso y cómo ves tú eso?
La primera pregunta sería, ¿de qué cosa Cuba no hace estudio?
Sí.
Correcto. Cuba quiere insertarse dentro de toda la corriente de estudios que se hacen, científicos, técnicos, biológicos, todas estas cosas. Y una de las cosas que quiere ser es pionera en salud.
Correcto.
Honor a quien no lo merece, de que tenemos muy buenos médicos, muy buenos...
También, debo de decir, debemos hacer hincapié también, también llevan años comentando que han descubierto la cura del cáncer, ¿no? Ellos
Exacto.
también, vaya, ellos de todo, ellos son primero en todo.
El lío es que siempre queremos ser los primeros, como diríamos en el acto popular, que es boom. O sea, queremos ser noticia en todo lo que sucede
claro.
en cuestión de salud.
Claro.
La hepatitis C, la hepatitis B.
Y recordemos que eso tiene su beneficio económico, ¿no? Porque esos estudios se pueden buscar patrocinadores internacionales, de organizaciones internacionales, que inversionistas internacionales que pongan su dinero para crear y suplementar estos estudios, obviamente.
No, y cuando te pones a ver, por ejemplo...
Y sostener, más que nada.
La máxima autoridad de Cuba, que lo reconozco y aplaudo mucho el trabajo que realizó, puede ser que tenga las mismas ideas políticas que yo o no, pero eso no viene ahora al caso. Y se llamó el doctor Jorge Pérez, que era el director del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curín. Fue la persona que más se dedicó a estudiar el HIV en Cuba y a realizar todos los estudios. Y hoy por hoy, que yo sepa, este doctor ya vive en Miami.
Uh-huh. Aunque no viviese, tú sabes que es importante que tú menciones eso, Ignacio, y lo hemos comentado. Es decir, en este programa Arcoíris tenemos plena libertad. Y aquí eso es lo bueno de tener libertad, de poder expresar opiniones de todo tipo y ser justo con nuestras opiniones. Aunque el doctor Jorge Pérez estuviese en Cuba, yo creo que en Cuba hay personas que sí, que elaboran y hacen buen trabajo, y hay otras personas que no. Y al igual que criticamos a farsantes como mi amiga Mariela, sí hay personas que hacen buena labor dentro de Cuba y es importante reconocer eso. Discrepen con nosotros políticamente o no, aquí sí hay libertad de expresión. Una de las cosas que me dijo el director Tomás Regalado de Radio TV Martí fue, mira, nosotros ejercemos libertad. Aquí se hablan todos los temas abiertamente, no tengan miedo de hablar de ningún tipo de tema. Obviamente un programa como Arco Iris, que es el primero en su tema, tocar el tema este de LGBTI, había cierta cautela por ciertas personas y él inmediatamente, la instrucción de él a mí fue, Joe, aquí no hay barreras, aquí no hay límites, aquí hay plena libertad de expresión. Y es bueno reconocer, parte de esa libertad de expresión es que nosotros sí somos capaces de reconocer personas que sí pueden hacer un buen trabajo dentro de Cuba. Nosotros no somos los que son anticubanos,
Yo coincido completamente contigo. Creo que una de las cosas que más provee un espacio seguro en estos momentos, principalmente al diálogo, a la reflexión, a conversar este día a día que vive la comunidad cubana, principalmente la comunidad LGBTI, es este espacio que estamos teniendo ahora. Y quiero decirte, aplaudo mucho el papel que está haciendo Tomás Regalado ahora frente a la directiva de Radio Transmisiones a Cuba. Y creo que proveyendo este espacio está devolviendo una voz, o está entregando una voz, no devolviendo, vamos a decir, está entregando una voz que realmente la comunidad cubana necesitaba hace mucho tiempo.
Sí, hace muchísimos años que debió haber sucedido, pero bueno. Tenemos ahora este espacio y es importante expresarnos con todo tipo de opinión aquí. Y me estabas comentando sobre la labor de Jorge Pérez. Sigue esa línea de razonamiento.
Pues ahí tenemos al doctor Jorge Pérez, que fue el primer director que tuvo el sanatorio del SIDA de los pocos en La Habana. Inclusive fue uno de los primeros directores que tuvo el sanatorio del SIDA de los pocos.
Vuelvo con las preguntas tontas, pero era mandatorio, porque estoy también recopilando preguntas que he oído a través del tiempo. ¿Ir al sanatorio de los cocos era obligatorio? ¿Cómo funcionaba eso?
Sí, entre los años 80 hasta el 2005, la vida sanatorial en Cuba era obligada.
Es decir, la diagnosis de VIH era...
Diagnosticándote como VIH, si en Cuba usted iba a uno de los sanatorios, podía ser
obligatoriamente
en la provincia, menos la Isla de la Juventud. Es decir, que si teníamos 14 provincias en aquel entonces, existían 13 sanatorios.
Ya. Y el sanatorio era de ir a vivir y como una especie de campamento especial para SIDA, ¿no?
No, para nada de eso. No te puedes imaginar lo que pudo haber sido un sanatorio. Un sanatorio llegó a ser como un centro correccional con internamiento para quienes tienen conocimiento sobre el tema del presidio en Cuba.
Por eso te preguntaba.
El sanatorio era nada más y nada menos que un centro correccional con internamiento. Que le poníamos el nombre sanatorios o hospitales, diurnos, lo que fuera, pero no eran así. E inclusive existe un filme cubano que recientemente salió y te invito, que yo sé que eres muy buen director, se llama El Acompañante.
Sí.
El Acompañante describe muy cautelosamente la situación de la HIV en Cuba.
Sí, no la he visto todavía, pero la voy a ver.
Si la consigues, yo la estoy buscando por internet porque solamente la he podido ver por espacios de corto tiempo, pero no he podido verla completamente. Te la recomiendo. Es magnífico filme cubano.
Sí.
Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en estos sanatorios?
¿Hubo evolución? ¿En qué año empieza a cambiar eso, si ha cambiado?
Comienza a cambiar a partir de los años 2005, 2006.
Entonces vamos a estar claros. En los 80s,
comienza la vida sanatorial en Cuba.
La vida sanatorial, ¿qué significa eso? Que el diagnóstico.
Sí, y inclusive el primer sanatorio en Cuba existió en el reparto fuera de La Habana. Se llamaba Siboney. En una primera casa que era del Consejo de Estado.
Ya.
Después de esto pasó a ser Los Cocos en la carretera Rincón. Y después de esto, pues se fue extendiendo a cada una de las provincias. ¿Qué eran estos sanatorios? Pues eran centros donde todo el personal especializado, excepto los enfermeros y los médicos, provenían de oficiales retirados del MININ y las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Ahí no podía trabajar nadie que no pasara por ese filtro de la, porque se concibía en aquella época como un secreto de estado el estado serológico de estas personas. E claro, inclusive, para salir de estos sanatorios, tenían que salir con un acompañante, que es como describió la película, y estos acompañantes en su mayoría eran estas personas, retirados de las Fuerzas Armadas o del Ministerio del Interior, que cumplían esta misión. Y cuando llegaban a tu casa, no te podían permitir acercarte a otras personas, es decir, que ellos eran...
No eran un leproso, cuidados. Una especie de leproso.
Exacto. Eso después fue cambiando con la política... de las Naciones Unidas, con todas estas cosas, pero Cuba nunca
pero Ignacio, cambiar, estamos hablando desde los años 80 y tú me estás comentando que la evolución, el cambio comienza en el 2005, así que estamos hablando de un tiempo largo.
No, la evolución comienza a partir del año 99. Okay. Comienza a evolucionar un poquito en cuestión del sistema de acompañamiento.
Sigue siendo un tiempo largo.
Hubo personas que recuerdan personas que sacaron de sus casas envueltas en nylon. Y eso no fue mentira en Cuba.
Wow.
Que los metían en ambulancias e inclusive perdían centros de trabajo, estudios, universidades. Eran sacados del seno de su familia y eran confinados a vivir dentro de ese sanatorio hasta que la persona fuera dado con un título que se llama confiabilidad. Pero estas personas vivieron dentro de este sanatorio y eran sacados de los sanatorios con estos acompañantes hasta que esto comienza a cambiar.
A tu conocimiento, ¿cuántas personas estimarías que vivían en estos sanatorios a través
yo,
de Cuba?
Yo creo que vivieron en los sanatorios alrededor de 25 mil personas.
25 mil cubanos fueron privados de su libertad por simplemente tener VIH.
Y no obstante esto, después de esto, la apertura de prisiones para enfermos con SIDA, que esto fue lo que le puso la tapa al pomo en aquella época, la apertura de prisiones con SIDA, de personas con SIDA, que de eso tenemos la prisión de San José en la provincia de La Habana, la prisión del Combinado del Centro en Santa Clara, y después de esto también una en Santiago de Cuba. Es decir, que se abrieron tres prisiones, una para cada una de las regiones, Occidente, Centro y Oriente, para enfermos con VIH-SIDA.
Es interesante porque ya sé que tú también conoces de la percepción que existe fuera de Cuba, pero es bueno que los oyentes dentro de Cuba se enteren de esto también. Existe la percepción de que, bueno, el gobierno cubano ha hecho magníficos estudios sobre el SIDA, sobre VIH, y tenían estos sanatorios que se vendían de esa forma, se presentaban de esa forma como sanatorio. No, nadie hablaba de estar confinado o de detención de ningún tipo, sino sanatorios donde el gobierno cubano hacía todos estos estudios y por eso tenían tanta información sobre el VIH. Pero es importante que los oyentes tanto dentro y fuera de Cuba sepan lo que eran esos sanatorios. Es importante lo que acabas de revelar y acabas de comentar sobre los sanatorios dentro de Cuba y que era en contra de la voluntad de muchos de estos pacientes que fueron enviados a estos campamentos, ¿no? A estos lugares.
Yo creo que siempre quedaron, como diríamos, algunas personas sin ir a estos sanatorios y eran, como diríamos, los hijos de mamá y de papá.
Sí.
Tuvieron hijos de muchos dirigentes que sí enfermaron, pero que nunca estuvieron en estos sanatorios. Iban solamente a estos sanatorios como fantasmas en la noche, recibían la asistencia médica y como hijo de papá y mamá se iban en sus carros a casa.
Qué eso bien.
Sí, en preciso de salir.
Qué bien. Entonces el doctor Jorge Pérez era el director del sanatorio de Los Cocos.
Fue primeramente el director del sanatorio de Los Cocos y después pasó a ser el director del Instituto de Medicina Tropical Pedro Purín. Recuerdo un señor que peinaba muchas canas, pero muy callado y muy silencioso en el trabajo que hacía. Creo que ha sido la máxima autoridad cubana en cuestión de la enfermedad que más conocimiento tuviera. E inclusive, te digo, una de las personas que recuerdo, recuerdo una periodista de NBC en La Habana, es una de las entrevistas que tuvimos estando en Cuba, y esta periodista me decía, Ignacio, si tú supieras que yo le traía medicamentos de Estados Unidos a Jorge Pérez para cuidar de otros pacientes que necesitaban cuando comenzaron los tratamientos antirretrovirales. Es decir, que mire a dónde llegaba la mano de este hombre y cómo intercedía ante prensa extranjera o ante personas extranjeras por tal de tener medicamentos para sus pacientes.
un ser humano, una persona que le interesaba la salud de sus pacientes y de otros seres humanos, y eso existe. Y por eso siempre decimos, no confundimos la gimnasia con la magnesia. Aquí reconocemos la labor de todos que han hecho buena labor. Y me agrada que tú hayas mencionado a Jorge Pérez, y vamos a hacer un poquito de research a ver si lo encontramos, porque piensas que está ya en el exilio, y sería fantástico si está en el exilio y quiere hablar. Me encantaría tenerlo tras los micrófonos de Arcoiris, porque una persona con tanto conocimiento, yo creo que es importante compartir esa información con nuestros oyentes. Vamos a tomar una breve pausa aquí en el programa Arcoiris, y regresamos con Ignacio Estrada y mucho más. No se nos vayan.
En solo instantes regresamos con más de Arcoiris. Arcoiris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Arcoiris con Joe Cardona.
De nuevo con ustedes aquí en Arcoiris por Radio Martí. Yo soy Joe Cardona, su anfitrión. Y estábamos teniendo una conversación fantástica con nuestro amigo Ignacio Estrada, que es activista LGBTI, fue periodista independiente dentro de Cuba y ahora vicario de la Iglesia Luterana en Miami. Y vamos a continuar esa conversación con Ignacio, pero se nos une, y quería hacer un paréntesis en el show de hoy, para hablar un poquito con Belkis Proenza. Y Belkis es directora de teatro, pero también la directora del Festival Internacional de Escena LGBTI en el sur de la Florida. Y quería compartir con los oyentes dentro de Cuba. Siempre me gusta compartir cosas que suceden también fuera de Cuba para que estén al tanto y vean cómo se desarrolla la cultura y otras facetas de la vida LGBTI fuera del país. Y Belkis, gracias por estar con nosotros.
A ustedes, gracias por invitarme al programa.
Ignacio, ¿todavía te tenemos ahí?
Sí, cómo no, por aquí estoy yo.
Y en cualquier momento tú también le puedes hacer una pregunta si quieres a Belkis, pero quería hacer un paréntesis, hablar un poquito sobre este festival. Y no tanto el dónde y cuándo, porque muchos de nuestros oyentes no pueden participar de esa forma, pero sí quería conversar con Belkis a la pregunta que se hace mucho de ¿por qué tener un festival Belkis LGBTI?
Mira, el festival fue una idea que yo tuve desde que tenía mi sede, la Casa del Teatro, hace 4 años. Bueno, toda mi vida he estado involucrada en el arte, toda mi vida he tenido amigos importantísimos para mí, que son de la comunidad LGBT. Mi hija es lesbiana, y bueno, yo creo que estoy muy comprometida por todas partes. Y verdaderamente, mira, el festival es un espacio para adentrarse al universo de la cultura LGBTQ, de la comunidad más bien. Es una vitrina en la que se muestran sus aportes, las luchas, las conquistas que ha alcanzado la comunidad. El teatro nos da ese escenario para compartir la creación artística y educar sobre los temas inherentes a la comunidad a través del arte, la cultura, las artes plásticas, el cine, un poquito de todo, porque no solamente es un festival de teatro, es un festival que incluye todas las manifestaciones artísticas. Por supuesto, mi fuerte es el teatro, así que por ahí lo he llevado.
Por ahí lo has llevado. Tú sabes que es importante, Belkis, que menciones que eres aliada a la comunidad LGBTI. Yo también soy aliado de la comunidad LGBTI. Yo también tengo personas muy importantes en mi vida y he tenido personas muy importantes en mi vida LGBTI. Y quiero que Ignacio se una a esta pregunta o comentario que voy a hacer. Es importante, como ha sido en todas las luchas por igualdad en otras de otras comunidades, lo importante que es el rol y el papel de los aliados a la comunidad LGBTI y personas que saben de injusticias y de cosas que suceden, pero se quedan callados. Y eso no es lo que hay que hacer, es abrir la boca, comentar, hablar, expresarse en contra de todo tipo de injusticia. Y es súper importante que los aliados, personas aliadas a la comunidad LGBTI, levantemos nuestras voces.
Acerca de eso te iba a comentar algo. Yo he tenido, no discusiones, porque yo no discuto con nadie por esas cosas, cada cual tiene su punto
claro,
de vista.
Claro.
Pero sí me han dicho, ¿pero por qué un festival como este si tú no eres de la comunidad?
Exacto.
Y yo le digo, mira, las relaciones humanas todas son las mismas. Cuando tú miras una obra de las que se pone en este festival y tú eres una persona casada con un hombre, por ejemplo, en mi caso, yo puedo perfectamente identificarme con lo que está sucediendo en la obra, porque las relaciones humanas no cambian.
Amor es amor.
Exactamente. Y las cosas que les sé, mira, el año pasado yo participé en una obra de Cristina Rebull que se llama El Último Bolero, que también se puso en Cuba. Y la obra no es verdaderamente una temática LGBT, pero lo toca y por eso la pusimos en el festival. Y la obra habla de una madre que se fue de Cuba, dejó a la hija de 18 años, se fue de Cuba con su hijo, que era homosexual, y dejó a la hija y luego se entera aquí en Miami de que la hija es lesbiana. Entonces, tú sabes, el encuentro, cómo ella no puede perdonarle a la hija que esto esté sucediendo con ella. Sin embargo, ella sabía desde que el niño comenzó a dar sus primeros pasos que el niño era homosexual y sí ha estado muy unido a ese niño. Entonces, tú sabes, son cosas que le puede pasar a cualquier familia.
Por supuesto, pero más que darnos palmaditas tú y yo en la espalda, no es el intento mío, obviamente, y el tuyo no es felicitarnos nosotros mismos, y por eso quiero que Ignacio me comente. Ignacio, ¿cuál es la importancia de tener, y lo hago para que las personas que estén oyendo el show, que no sean LGBTI, sepan que este programa es tanto de ellos como de cualquiera, ¿no? Este es un programa donde tratamos temas universales, que sí, mucho tiene que ver con la comunidad LGBTI, pero es importante que se involucren en esta lucha por igualdad, porque se trata de todos nosotros y nuestra sociedad en general.
Oye, yo estaba escuchando a Belkis cuando comienza a hablar, y una de las cosas, Belkis, yo te felicito por lo que estás haciendo. No sabía que existía ese espacio en Miami, pero te prometo que en cuanto tengas una nueva apuesta, pues yo voy a tu espacio.
Qué rico.
Te felicito realmente porque era, te escuché decir la palabra lesbiana, que tienes una hija que es lesbiana, y cuando te lo escuché decirlo con amor. Y eso no se escucha siempre, porque muchas veces decimos, tengo un hijo que es gay o tengo una hija que es lesbiana, pero hay muchas veces que cuando la persona habla, en el énfasis que hace en la palabra, tú lo sientes como lo dice, en una forma efectiva, como que con lástima, pero tú lo has dicho con amor. Claro. Y es la forma que tú respetas el espacio de tu hija y tú respetas su orientación sexual. Y quiero decirte, Dios permita que existan aliados como yo y como tú, y personas que realizan ese trabajo. Y es importante el trabajo de los aliados, porque no solamente la lucha es desde dentro de la misma comunidad, la lucha también se lleva por estos aliados, y muchas de las cosas que ha logrado hoy la comunidad LGBTQ a nivel internacional, lo vamos a decir solamente en Cuba, es gracias a estos aliados que siempre han existido. Ahora, lo que hay dos tipos de aliados para mí. Existe el aliado de corazón, como lo que están haciendo ustedes sin percibir ningún interés, y hay otros aliados que se han aliado a nuestra comunidad buscando beneficio, no solamente para él, sino también para las instituciones que hacen. Y no es el caso de ustedes.
No.
Y de veras, chapo, me quito el sombrero con ustedes.
Bueno, muchas gracias, pero vuelvo y repito, lo importante es que más personas se involucren, como tú mencionas, Ignacio, el papel, el rol de un aliado a la comunidad es súper importante. Yo también, Belkis, hago un festival que se llama Gay 8 en la calle, en la pequeña Habana. Y me he encontrado con esa pregunta miles de veces. Ven acá, Joey, ¿por qué tú haces un festival gay? Tú no eres gay. Y les voy a decir algo. Yo en este programa, por cuestión de ser honesto con la audiencia, lo he dicho. Pero a veces que yo no contesto esa pregunta. A veces que no siento que es correcto tener que responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque qué importa si yo soy straight o soy gay o lo que sea, lo que quiera ser. Es decir, eso no tiene que ver. Entonces, hay veces cuando siento que la pregunta se hace con mala intención, no respondo. Digo, chico o chica, mira, no te voy a responder. Yo no creo que venga el caso. Pero sí me gusta ser abierto con las personas. Yo no soy gay, pero tampoco tengo que responder esa pregunta. Y a veces, y yo no sé si te pasa a ti, Belkis, me da pena ajena, ¿no? Que alguien tenga que responder eso, que alguien le pregunte a un hermano mío, una hermana mía, un amigo, su orientación. Yo creo que eso es una cosa privada, además, que si viene al caso, bien, y si no, no.
Exactamente. Mira, hace unas cuantas semanas antes de comenzar el festival, porque el festival comenzó el 17 de agosto y dura hasta el 30 de septiembre. Bueno, una persona que yo no conocía personalmente, que la conocía de las redes sociales, me encuentra en un lugar, ay, tú eres Belkis, sí, ah, bueno, hablamos. Y me dice, chica, ya que te conozco, tú sabes que yo pensé que tú eras gay. Y yo lo único que me dio fue por reírme, porque ya yo sabía dónde él venía. Y le dije, sí, ya sé, por lo del festival, no soy gay, pero ¿qué es lo que pasa con eso? Dice, no, es que no me imagino una persona, lo mismo que tú acabas de decir, no me imagino una persona que no es de la comunidad haciendo un festival para ellos. Y le dije, bueno, y si mañana yo hago un festival para la raza negra, yo no soy negra.
Exacto.
¿Esto también se me cuestionaría o eso es pasable? Se quedó así y me dijo, bueno, pero es diferente, le dije, no entiendo.
No, es diferente, no es diferente. Mira, el primer año que hicimos el festival en la calle 8, que se hizo a propósito en la calle 8, que para los que no sepan, la calle 8 en la pequeña Habana, ya el nombre lo dice todo, ¿no? La pequeña Habana en Miami, es un área muy, ya no diría cubanizada tanto como latinizada, ¿no? Y pensamos que era importante hacer un festival LGBT dentro de esa zona, porque ¿por qué no? Esa zona hay muchas personas, muchos de los vecinos son miembros de la comunidad LGBTI, y por qué no celebrar. No es un festival de Pride, que es lo que se hace mucho a través del mundo, y en Miami también se hace, pero es un festival donde sí, todo lo que tenga que ver con la comunidad LGBT está expuesto, y personas me preguntaban, y todavía me preguntan, y ven acá, ¿qué tienen en el festival, chicos? ¿Ustedes tienen comida gay? Ustedes tienen, que yo todavía, Ignacio, no acabo de entender lo que es comida gay, pero Yo lo que siempre digo es, bueno, tratamos de tener muy buen gusto, si eso, si a eso es lo que te refieres. Pero es importante.
A mí en el teatro, tú sabes lo que me preguntan, que si la obra tiene escenas de sexo entre hombres y mujeres,
claro,
y yo digo,
claro,
ya, no puede ser.
Claro.
La mentalidad la tienen ustedes mal. No es, quiere decir que el festival no tiene la culpa.
Yo creo que una de las cosas de los papeles que tenemos que nosotros encaminar o llevar es el divorciar las ideas morbosas que tienen personas desafortunadamente ignorantes sobre la comunidad LGBTI y divorciar la morbosidad, eso que ellos mismos llevan en sus mentes a lo que es la comunidad LGBTI. Y esas mismos pensamientos lo han regado a través de, no solamente, bueno, el mundo entero, y hay personas que se han dedicado a eso, y cada vez que pasa algo morboso o algo, inmediatamente identifican a la comunidad LGBTI. Y yo digo, ven acá, y las personas que cometen, no sé, atrocidades y cosas, son todos gay, todo el mundo que comete son gay. Y desafortunadamente esa es una percepción que se ha expuesto, y yo creo que uno de los trabajos de nosotros es hablar con las personas y personas que no sean gay, y decirle, mira, chico o chica, el ser pedófilo no tiene nada que ver con ser gay. Sí, hay un problema con los curas y la ser que son pedófilos, pero no significa que todas las personas gay sean pedófilos. Es más, las estadísticas lo muestran, pero son unas estadísticas que muchas personas no quieren reconocer, ¿no?
Mira, yo te voy a comentar algo. Termina y yo te voy
a
decir.
Ya. Coméntame.
Bueno, mira.
Este show es para que hablen ustedes, no para que hable yo.
Pero para que vean lo que es la vida. Mi hija está casada en Los Ángeles. Ella vive en Los Ángeles. Está casada con otra muchacha, por supuesto. Y hace 3 años, ¿tú sabes a lo que se dedica? Se dedica a los niños que las parejas heterosexuales abandonan, o que son criados, o que las madres necesariamente no saben ni quién es el padre, a esos niños ellos lo tienen en la casa, son forced parents. Quiere decir que la labor de mi hija y su pareja es mucho más importante que esa labor que han destruido a tantos niños de las parejas heterosexuales. Por eso te digo, nadie tiene una firma en la frente para saber quién es buena persona o mala persona.
¿Sabes
qué? Por la parte que está hablando Becky también.
Coméntame, Ignacio.
Okay, Joel. Hay algo que las personas viven dentro de un estereotipo. Porque eres gay o eres lesbiana o eres bisexual o eres transgender, no tienes capacidad para. Y recuerdo un amigo mío que hace poco estaba poniendo algo en las redes sociales y lo voy a compartir después contigo, Joel. Y decía, los gays son buenos, ¿para qué? Porque son buenos enfermeros, buenos hijos, buenos peluqueros, buenos ingenieros. No es solo eso.
No.
No es solamente a nivel profesional, es a nivel de como ser humano. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué fue lo que te inculcó tus padres?
Bueno, tú sabes que yo compartí la primera, creo que fue la primer show, el segundo, un estudio que acaba de sacar el New England Journal of Medicine, que es uno de los una de las publicaciones más respetadas mundialmente, que sale de aquí de los Estados Unidos, donde el estudio más largo psicológico que se ha hecho sobre las adopciones gay, en particular lesbianas, dos madres lesbianas, los resultados de los muchachos adoptados por lesbianas están superior a todos los demás. Uh-huh. Y es un estudio que hicieron por 20 años. Así que es importante reconocer eso y la autoestima de la comunidad LGBTI. Desafortunadamente, me imagino que los tres hemos encontrado con eso, que dentro de la propia comunidad hay una falta de autoestima tremenda, donde personas mismas empiezan a creer la propaganda y se perjudican ellos mismos, ¿no? O hay prejuicios dentro de la propia comunidad. Yo sé que con la comunidad trans, por ejemplo, hay muchísimos problemas dentro de la comunidad LGBTI. Así que es importante siempre exponer los datos científicos, las cosas veraces que existen, las pruebas, tiempo tras tiempo, siempre tengo que exponer a las personas a esas cosas para que se den cuenta que lo que están regando es cuentos tontos de personas que por X razón no reconocen a la comunidad LGBTI. Y tendrán sus razones. Yo respeto, como Berky, yo respeto la opinión de todo el mundo, siempre y cuando respeten a otros seres humanos y a mí, por supuesto. Pero de acuerdo, pero es importante la autoestima. Eso de que una persona homosexual puede ser esto, no puede ser lo otro, es ridículo.
Mira, yo creo que
dale Ignacio, yo ahorita iba a comentar algo.
Hay tres palabras que son bien clave y no sé si ves que coincidirá conmigo en eso. Se llama aceptación, tolerancia y respeto. Estas tres palabras han sido enmarcadas completamente cuando tú vas a hablar del tema LGBTQ. Y para mí de estas tres palabras solamente se resumen una, y la decía Belke ahorita y la decía tú hoy, y se llama respeto. Aceptación, cualquiera puede aceptar algo por conveniencia. Tolerancia es igual, yo te tolero.
No, yo tolerancia.
Cuando tú hablas de la palabra respeto.
Tolerancia para mí es, yo tolero, por ejemplo, el calor. Tú sabes, yo tolero un mal olor por un momento, pero yo no considero, hay personas que me dicen, bueno, yo tolero, bueno, me alegra mucho que toleres, pero me parece atroz decir que alguien tolera a otro ser humano. Me parece una cosa que tal vez hubo un periodo donde eso era aceptable, pero para mí eso, para mí no es aceptable. Para mí
es un ego total.
Pero sí, Ignacio, que te interrumpí, sigue tú.
Pero para mí, te digo, la palabra respeto es la palabra de orden.
Correcto.
En este momento, y es la palabra que tú debes llevar a todas partes. Yo te respeto tal y como tú eres como un ser humano más. Y existe un cantante puertorriqueño, Eric Biel, que tiene esa canción que se llama Yo quiero ser solo un ser humano más. Y algún día te invito yo a que la pongas en tu programa. Magnífica canción con una letra estupenda.
Lo vamos a hacer la semana que viene, ya que
pero
lo mencionas.
Pero creo que él lo resume en eso, respeto. Respeto solamente, y es lo que nos está pasando a nosotros, y no sé si Becky ha sabido últimamente lo que nos está pasando a nosotros como iglesia en este momento. Yo ahora mismo tengo un cargo dentro de una iglesia, soy vicario de la iglesia luterana en los Estados Unidos, en el área de Miami, y te digo, yo no le niego a nadie, yo soy miembro de mi comunidad LGBTQ, lo digo con mucha honra porque vivo orgulloso de lo que soy, soy un ministro de Dios, una persona ordenada dentro de la iglesia, pero que se conoce su sexualidad. Y lo que más me gusta de esto es ahora mismo lo que está aconteciendo con todos estos escándalos de pedofilia que tú estabas hablando,
sí,
y lo
sí.
que sucedió esta semana en Miami Beach, que todo el mundo está hablando de lo que pasó. Mira, yo respeto cada una de las opiniones, pero también digo algo solamente, las dos personas que cogieron en este acto eran dos personas por lo menos que eran adultas.
Sí, vamos a los oyentes que no saben lo que sucedió esta semana. Fueron arrestados dos curas, dos sacerdotes católicos teniendo sexo en un automóvil a luz pública a las 3 de la tarde. Fueron detenidos los dos por conducta impropia en ese sentido en medio del día en un automóvil. Pero lo que dice Ignacio tiene razón, es decir, fueron dos adultos, no que lo que estaban haciendo era correcto, porque no es apropiado el lugar, pero eran dos adultos.
Pero pudieron haberlo hecho una pareja, tú sabes, pudiera haber, eso mismo, esa misma escena lo era porque yo lo he visto.
Correcto.
Una pareja de un hombre y una mujer.
Y un hombre y una mujer hubiese sido tan incorrecto, ¿no?, en ese lugar.
Claro, es lo mismo.
Es lo mismo y es lo que está aconteciendo en estos días. Como que hay una nube completamente envolviendo a todo este tema de las iglesias y principalmente a la iglesia romana, en este caso. Señores, eran dos seres humanos, eran dos hombres que lo hicieron en el lugar inapropiado, perfecto, que lo hicieron cerca de un lugar, ¿ok?
Y por eso deben de ser multados, no por más nada, sino deben de ser multados por...
Deben de ser multados. Pero esto está dando muestra de la necesidad que hay de transformar y de la labor de cada uno de los aliados. Es necesario transformar la sociedad no solamente desde el punto de vista social, sino también eclesial. Y estas personas están diciendo, ya basta de tanta falsedad y lo que quieren es vivir una vida diferente. Ahora, ¿se imagina usted si esto hubiera sido con un niño? Yo creo que yo sería el primero que saliera a la calle y estuviera en estos momentos frente a esa iglesia.
Bueno, el padrino de mi hija, que ha estado en este programa, Damián Pardo, es activista LGBTI, ha sido hombre homosexual casi toda su vida adulta por lo menos. Yo no pudiera pensar en alguien mejor, tanto yo y la mamá de mi hija, que ya no estamos casados, pero En el tiempo que tomamos esa decisión, la tomamos muy en serio y no pudimos pensar en alguien mejor para cuidar a nuestra hija si nosotros no estuviéramos presentes que Damián. Y para mí es mi hermano, somos familia, ¿no? Hace 20 años. Así que esa percepción de la comunidad LGBTI yo creo que es uno de los obstáculos más grandes que tenemos que desmascarar, y perdonen mi español con barreras, yo soy de la provincia de Jayalía, así que ahí no se hablaba tan bien el español, aunque debo decir, Ignacio, que estás hablando tremendo inglés, tus amigos en Cuba te están escuchando, te oí decir LGBTQ. ¡Wow!
Bueno, tú sabes que a mí a veces se me va el Q en inglés y las demás en español.
Y lo demás en español.
No, pero digo, es no que sé, realmente todavía... Suena. Es que hay veces decir LGBTQ te cuesta tanto trabajo. Y es que cada día las siglas van aumentando.
Mira, sí. yo propongo que qué lindo sea el día que nos deshacemos de, nos podamos deshacer de las letras de las siglas estas, el día que en realidad exista igualdad y no exista el maltrato y el prejuicio. Ese será un día fantástico donde todos podamos celebrar como seres humanos, como debe de ser.
Mira, una de las
pero cosas entiendo, que... pero entiendo la importancia de esas letras.
Ajá. Sí, te iba a decir, si no te vas a comerciales, no conozco mucho el formato del programa. Una de las cosas que sí me preocupó, que el otro día alguien me comentó...
Rapidito, porque nos queda poco tiempo.
Sí, durante una de las funciones, es que las asociaciones de LGBT abundan los blancos americanos, los negros, pero sin embargo el latino está faltando.
Sí, y eso es un tema muy importante. Lo vamos a desarrollar en este programa también, porque siempre, como mencioné, quiero que nuestros amigos en Cuba estén al tanto de todo lo que sucede en la comunidad LGBTI, no solamente en Cuba, pero a través del mundo. Quiero darle las gracias a los dos y un abrazo fuerte a los dos.
Gracias.
Belkis, me encanta tenerte en el programa. Voy a estar al tanto del festival. Gracias por participar. Ignacio, ya te denominamos hoy como padrino de este nombramos hoy padrino de Arcoiris. Ha sido un gran amigo del programa y espero que este diálogo que empezamos hoy continúe.
Gracias a usted
y gracias a mi novia.
Amigos en Cuba, gracias por la sintonía. Como siempre, les deseo lo mejor y hablamos la semana que viene si Dios quiere.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz, o sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.